Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre con el mejor equipo. Londres, Rafa Villarejo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pedro Zamora, muy buenas.
Hello, good afternoon.
Ivana Herraiz, muy buenas.
Muy buenas.
Fermín Rodríguez, muy buenas.
Buenos días.
Todavía escuecen el valencianismo, el 6-0 y la imagen dada por el equipo en Barcelona. Un malestar que posiblemente se haya agrandado en algunos foros, sabiendo que hoy el equipo tiene día libre. No sé qué opináis al respecto.
Bajo mi punto de vista, mi muy humilde punto de vista, eso es... no sé, un poco de...
milonga.
Sí, un poco de demagogia, es decir...
correcto.
Estoy de acuerdo.
No pasa nada.
De todas formas, estaba previsto ya de antes. Lo que ha hecho ha sido no quitar el día libre, pero ya estaba previsto
claro.
De antes.
Ya, sí. Claro. Pero que yo creo que no es... porque pierda 6-0, vamos a trabajar un día más.
Ayer recuerdo que no entrenaron. Fueron a entrenar, bueno, sí, pero sí. Fue trabajo regenerativo para los titulares, sesión de vídeo, sí, charla...
Sí. Se siguió el plan.
Sí, sí, yo es que...
hombre, si se hubiera ganado, igual da dos días libres.
Entiendo lo que decís de la demagogia y puedo comprarla en cierto modo, pero no es una semana cualquiera. El equipo lleva 4 de 12, vienes de un 6-0, que como ayer subrayábamos y hoy también lo vamos a hacer, no es normal y no se tiene que normalizar. No está la orden del día que los equipos en esta liga, en esta competición, vayan perdiendo 6-0, 7-1, 0-5, sea contra el Barça o sea contra quien sea, más allá de la diferencia de plantillas y presupuestos. Pero como no es una semana normal, yo soy partidario, incluso si no hubiera sido un 6-0, si se pierde o si se gana, de acercarse a la Ciudad Deportiva de Paterna, que no cuesta tanto, porque no les da tiempo con un día en desplazarse y en movilizarse y viajar y alejarse de Valencia, acercarse, desayunar, o si no desayunar, almorzar, verse las caras, sesión suave de gimnasio o de piscina, que hay piscina en la Ciudad Deportiva de Paterna, lo que quieran, pero juntarse.
A mí no me parece mal eso tampoco, pero que no creo que haya una causa-efecto inmediata de, por haber perdido 6-0, pues ahora quitamos el día libre y que venga todo el mundo a entrenar y a vernos las caras y a estar enfadados y tal. No sé, es que cada uno lleva lo suyo como lo lleva. A lo mejor uno le sienta mejor... irse a dar una vuelta a la playa, otro salir a cenar con un amigo y tomarse una botella de vino, el otro...
a ver, ¿cómo sentarle bien hasta salir de fiesta?
No, es que yo creo que hay unas barreras que hay que guardar. Eso no es lo mismo. Entonces, cada uno lo lleva de la mejor manera posible, pero no le veo yo causa-efecto.
Ahora profundizamos...
Yo tampoco. Y además, perdona, cuando ganan 6-0... y hacen el bailecito y a nosotros nos hace tanta gracia y lo ponen, cuelgan en Twitter de Corberán día libre, Corberán día libre, y le dan y abrir libre y todos aplaudan, o Flick o Xavi Alonso, quien sea, a mí me parece igual de milonga. Quiero decir, cuando ganas 6-0 no mereces 3 días de descanso como premio, y ahora tampoco como castigo es quitarle el día de descanso.
Estaba intentando recordar cuando el Valencia ganó 6-0 en los últimos tiempos, pero bueno, tiene razón.
Tres, déjalo con tres.
Bueno, el otro día,
no os preocupéis, que vamos a profundizar en este asunto y además con información, porque ayer Iván Herraiz, por la tarde ya avanzaba algo en Deportes COPE Valencia a las 2:30 de la tarde. Ya por la tarde, a través de nuestra página web, contaba con pelos y señales los detalles de lo que había sido el día después de ese sonrojante 6-0. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
¿Buscas la forma más fácil de empezar la vuelta? En Mi Electro Casares te ayudamos con expertos que te hacen la vuelta más fácil. Todo el mes de septiembre con descuentazos en tecnología, televisores y electrodomésticos. Consigue ahora una lavadora Hisense de 8 kilos con eficiencia A 20% por solo 329 euros. Encuéntranos en Vetera, Avenida Alcalde Vicent Cremades, Alcácer, número 13 y en Moncada.
Dos de la tarde, 35 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes Cope. Como siempre, abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando evidentemente por el Valencia, que hoy, como destacábamos en la presentación, a pesar de la debacle en Barcelona, disfruta del día libre y no será hasta mañana cuando comience a preparar la cita del sábado en Mestalla frente al Athletic Club de Bilbao, Iván.
Es así, como lo hemos contado y como avanzamos también ayer por la tarde en la web de COPE. Es verdad, y esto hay que destacarlo, el cuerpo técnico lógicamente no es impermeable a las críticas y a los análisis de la gente. Lo digo porque la información es que el cuerpo técnico se planteó qué hacer en el día de hoy y al final lo que hizo fue mantener el plan que estaba establecido y que suele ser habitual porque el plan de trabajo se suele programar la semana de antes con algún cambio que pueda haber, como decía Rafa, en caso de victoria, pues que se añada un día más libre. Pero ya estaba previsto, suele ser habitual siempre que el Valencia después de jugar haga una sesión regenerativa al día siguiente y descanse el posterior para después ya preparar los siguientes encuentros, en este caso el del Athletic Club de Bilbao del próximo sábado. El equipo regresará mañana al trabajo, recuerdo, y luego hacemos hincapié en ello, con todos disponibles, como ya sucedió este pasado fin de semana. Aún así, hoy hay cuatro futbolistas que se han pasado por la Ciudad Deportiva de Paterna. El que más tiempo ha estado ha sido el capitán, José Luis Gallá, sumado de Eray Sommert, Ugrinich y Dani Raba, que han estado también esta mañana en el día libre en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Ayer, como detallábamos en COPE, hubo encierro, sesión de vídeo y de charla en la Ciudad Deportiva de Paterna y tenemos que contar, insisto, los ecos que todavía retumban en el vestuario del 6-0 ante el Barça. En el Levante también jornada de descanso en la Ciudad Deportiva de Buñol, pendientes de la evolución de dos titulares en la última jornada, como fueron Eta Ellón y Matías Moreno, y con la mente puesta Zamora en lograr la primera victoria de la temporada. Recuerdo que el Levante sumó un punto de 12 posibles y el sábado a las 2 de la tarde visita Montilivi, donde el Girona está exactamente igual.
Sí, ha sido calcado el inicio de ambos, tres derrotas y un empate en la última jornada. Sí que hay una diferencia, lo he apuntado, en los goles en contra y a favor. La verdad es que el Girona, yo no sabía que estaba tan mal. Iba dos goles a favor solo, 11 en contra, porque recibió una goleada del Villarreal, fue, ¿no?
Sí, sí.
Y en cambio el Levante lleva 5 goles a favor.
Villarreal y Rayo, creo que el Rayo también le pasó por encima.
5 goles a favor y 9 goles en contra. Por cierto, de esto tenemos un reportaje en cope.es/Valencia, del que luego enseguida hablamos. Y como dices, pendientes de que mañana Eta Ellón y Matías Moreno confirme las buenas sensaciones con las que estuvieron ayer en la Ciudad Deportiva de Buñol. Ya contábamos ayer hasta ahora que los dos estaban bien, que habían recuperado bien y que es verdad que lo importante iba a llegar en la sesión de mañana miércoles. Solo quedarían dos más para preparar el partido, la del jueves y la del viernes, y que confirmen con el trabajo ya más en serio el miércoles que esas molestias con las que acabaron el partido, uno en la parte posterior de la pierna derecha, en el caso de Matías Moreno, en el gemelo, en el caso de Eta Ellón, pues que no son importantes y que les va a permitir poder jugar en Girona.
Luego ampliamos. Si cerramos la portada con baloncesto, lo próximo será para Valencia Basket una buena piedra de toque en tierras gallegas este fin de semana, con hasta dos equipos de Euroliga enfrente, Fermín.
Sí, por cierto, hablando de Euroliga, Hugo, ahora hablamos de ese torneo de Encestarrías que será en Pontevedra este fin de semana. Hoy era el media day de la máxima competición continental masculina en el Roche Arena, ya con, pues, para grabar todas las cosas, fotos, etcétera, etcétera, para todas las creatividades que se suelen gastar en la competición. Decías, por cierto, ha participado Ike Iroegbu, a mí me cuesta decirlo, de carrerilla, ha participado como uno más en el media day. Y eso sí, aún no ha podido entrenar, porque hoy, como hay tantas cosas que hacer, es día libre, baloncestísticamente hablando, para la plantilla de Pedro Martínez. Mañana su primer entrenamiento con el grupo.
El truco es quitarle el Ike. Iroegbu.
Iroegbu, vale.
Ya está. Pues yo no, olvídate de Ike.
¿Y si se puede decir Ike a secas, como Julen?
Esa tampoco sería mala, ¿no? Ike.
No, no, es mejor. Iroegbu sale Iroegbu, normal. El problema es cuando le metes el Ike delante.
Iroegbu,
claro,
me cuesta
quita
un poco
el Ike.
Mal.
Y además lo conocen como Iroegbu. Menos en su casa le llamarán Ike. O pero hijo. Decir que Pedro o hijo, en todo
le diga,
caso.
¡Tíratela! Si claro. Le hará Ike o Iroegbu. Iro. Bueno, en cualquier caso, el fin de semana, tú lo has dicho, piedra de toque muy bonita, muy exigente, en Pontevedra. El sábado 18:45 se enfrenta a Baskonia, que siempre contra Baskonia, da igual, pretemporada, Euroliga, CB, siempre son partidos que molan.
Ya no está Lasso, ¿eh?
Y que, ah, no, vamos a ver cómo viene ahí con el italiano, cómo es ese Baskonia nuevo. A mí me ha chocado que Pablo Lasso haya durado tan poco en su casa, porque él, sabes que
mucha
él es de allí.
Toda la temporada allí. Sí,
y a mí me...
Maneque...
Es que la plantilla que le habían puesto no era fácil de lidiar. Sí. En cualquier caso, si ganan o si pierden, se puede enfrentar, porque depende de lo que pase en ese otro cruce, Real Madrid-Obregón. Yo creo que si le ganas a Baskonia, normal es que te enfrentes al Madrid, porque el Madrid ha hecho un muy buen equipo esta temporada, pero en cualquier
Madrid
caso...
Madrid es Cariolo. Ya no está Chus Mateo tampoco, es que hay que ir recordando porque la pretemporada...
Muchas caras nuevas y muchos fichajes, sí, sí. Y ha hecho una plantilla muy física con los dos franceses, Maledón, etcétera. ¿Qué te pasa?
¿Qué te pasa?
No, es que, de verdad, es que el baloncesto es el deporte de las excusas, ¿no? Es que la plantilla era muy complicada de lidiar, no es que hemos fichado no sé qué, no es que jugamos la Euroliga y son muchos partidos...
Y que está en Estrella Roja,
no, ya,
por
pero
cierto.
Pero una cosa, pero ¿quién ha hecho la plantilla? ¿La ha hecho el enemigo o la han hecho ellos, no? Digo en este caso, pero
en
luego...
En este caso, Baskonia, Pablo se encontró casi todo hecho.
Pero luego es que Valencia va que no, es que eso no,
que
es
no
muy
es
físico,
excusa.
¿No? Es que ayer decíais que este Iroegbu era un futbolista, un baloncestista muy anárquico. Coño, entonces, pues que no lo fiche, ¿no? Pues si no juega como quiere Pedro Martínez, que no lo fiche, ¿no? No es que ahora vamos a empezar con la Euroliga, perdona que ya acabo. Ahora vamos a empezar con la Euroliga, que este tema es que me harta durante todo el año. No, es que son muchos partidos. Pero es que la Euroliga te machaca y
bueno,
te,
es una temporada regular entera, ¿no?
Y te resta para la Liga Endesa. Pues no la juguemos y ya no hay problema. Pero si la queremos jugar, ¿por qué la queremos jugar? Y si no la jugamos, ¿por qué no la jugamos? Vamos a ponerlo de acuerdo el día uno.
Hay que jugarla y lo que hay que conseguir, que hasta ahora no se ha hecho, es ganar, o sea, ser más competitivos en ACB de lo que se ha sido hasta ahora cuando se ha jugado Euroliga. Baskonia, por ejemplo, lleva dos ausencias en la Copa del Rey. ¿Por qué? Porque sin tener grandísimos equipos como otros años,
pero
le
cosa,
ha costado mucho compaginar la competición.
¿Les interesará
Madrid,
eso
Barça?
¿O no les interesará? Porque entonces se dan de baja de la Euroliga, dejan de jugar no, y se clasifican para
interesa,
la Copa del Rey.
Pero tiene un peaje que tienes que hacer mejor equipo.
Pues te
y
interesa.
Mejor
entonces se acaba el debate. ¿Te interesa? Sí, y a callar,
pero,
y ya está. No
pero,
digo tú, ¿eh?
Pero entenderás,
digo, a
callar. Entenderás que, por ejemplo, un equipo que juega competición europea
no,
en
no
fútbol...
Lo no lo entiendo.
No, que la quieres jugar, pero que te puede pasar peaje.
Pues te aguantas.
El Girona.
Claro,
pues
claro,
te aguantas.
Haces,
pues ya está, pero no estemos todo el año ya diciendo con que...
Que me gustaría que el Valencia Club de Fútbol jugara la Champions y le pasara peaje en la Liga
bueno,
española.
Pero luego que nadie
pero
se queje.
Cancelamos las ruedas de prensa, entonces.
¿Por qué?
No, porque quiero decir, es un hecho que hay muchos partidos, entonces...
Lo que no
Pedro
se puede
Martínez
utilizar
no puede
es de excusa,
decir que hay
pero hay explicaciones, ¿no?
Pues eso, sí, explicaciones, sí.
Este año, además, la Euroliga, además, son 20 equipos, son dos más, con lo cual un calendario todavía más cargado.
El palo viene en forma de lesión. Jan Montero, Xavi López Aróstegui, Branco Badio, Valencia Basket, como desvelamos en COPE la semana pasada, tuvo que acudir rápidamente al mercado para firmar a un exterior. Al final vino el norteamericano Iroegbu, así que nos marchamos en directo a la redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE, para preguntarte, Nacho Herrero, directamente, si te parece acertado el fichaje de Iroegbu. Muy buenas.
Bueno, pues vamos por partes, porque este fichaje para mí tenía dos componentes. El primero era el tiempo. Llega por un mes y va a estar casi el mismo tiempo, dos semanas entrenando, que jugando. Pero es que es muy importante, y seguro que Pedro ha insistido en esto, no bajar justo ahora el nivel de los entrenamientos para que la preparación general del grupo no se vea afectada. Así que pienso que en ese sentido el club se ha movido rápido y ha salido bien. En cuanto al jugador en sí, creo que sube claramente el nivel que tenía el también base Goran Filipovic, que llegó el año pasado en similares circunstancias. Se trató de un jugador, para empezar, mucho más físico. Pero claro, es que en ese sentido no era difícil mejorar, la verdad. No creo que sea un jugador para darle una temporada de Euroliga, pero por lo que hemos visto el ACB con el Girona puede tener cierto nivel. Eso sí, no sé si va a tener tanta pelota como tuvo en Fontajau. Eso se lo tendrá que ganar en estas dos primeras semanas de entrenamiento, porque Pedro seguro que no se lo va a regalar.
Y tanto que sí, gracias Nacho Herrero. La opinión desde la agencia F2I44, hechas las presentaciones. Todavía hay más, mucho más en 60 segundos y hasta las 3 y media. Todo esto con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia. estar informado.
Ebro Marcos Automoción llega a Valencia Ciudad. Estrenamos nueva tienda y lo celebramos con los Días Ebro. Los mejores descuentos en toda la gama hasta el 22 de septiembre. Ven a descubrirlo. Ebro Marcos Automoción, ahora también en Tres Cruces 107.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 46, las 2 en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia, una hora menos si nos escuchas desde Londres, por ejemplo, donde está Rafa Villarejo. ¿Sigues por ahí, no, Rafa?
Efectivamente, a la 1 menos cuarto, a las 2 menos cuarto, mejor dicho. Eso serían 1:46. Sí. A ver la risita del estudio, que cuando estoy ahí no se ríe nadie.
2 menos cuarto.
Mucha risita tuve el otro día con el 11 del Levante y lo clavé.
Pues enhorabuena.
No, ya.
Totalmente.
Además, nosotros no. Matías, nosotros palmamos con Rioja, no, y esperaba el WhatsApp.
Y el defensor de la información, ¿verdad?
Fermín, contigo me pierdo siempre. Me pierdo.
Es una frase muy de Zamora, macho.
Ah, vale.
El comando, Rafa, está, acertó.
Hoy no te he hablado de spacing ni cosas de esas,
está,
¿eh?
Con el fish ya, ya, por eso. ¿Qué dijo el otro día? Una de esas.
Está con el fish and chips y claro, pues me has dicho que es frío por allí, ¿no?
Sí, bueno, ayer 32 grados me fui de Valencia, llegamos con 14, hace rasquita. Aquí van con manga corta porque es verdad que luce el sol, pero el airecito y la rasca por la noche era increíble. Cuando llegamos al hotel, casi a las 9:30 de la noche, y sí, en la habitación del hotel se está muy bien, porque fuera hace rasquilla para venir de Valencia, que se está muy bien. Nada más bajar del avión, lo primero que dijo uno de los pasajeros del vuelo, uno de los acompañantes del Villarreal, nada más bajar la escalerilla, es que no me extraña que se vengan allí a vivir. Es que es tal cual.
Es una frase muy de cuñado también. La típica que...
Mira el jovencito, mira el jovenzuelo.
Y dice, bueno, pues ya hemos comido, ¿no?
Sí.
De todas formas, te diré, Rafa, que hace más frío aquí en el estudio de COPE Valencia, seguro, que en Londres, ¿eh?
Pues una cosa, Iván, la próxima vez vienes tú y cuentas que tienes más ingenio la última hora desde Londres.
No, si te lo digo porque has hecho bien en no venir, porque no llevas el fular puesto hoy.
Lleva año y medio Villarejo, que no está para que nadie le diga mucho. Suele
Me he hecho mayor.
Sí, pero además de golpe. O sea, quiero decir, no de aspecto, porque cada vez estás mejor y más fuerte. Pero sí,
eso es importante.
De carácter ya no estás... Y te queda, ¿eh? Te aviso que te queda.
Ojalá.
No, seguro,
ojalá me
seguro.
Quede para... Ojalá que se me quede para mucho. Vengarme de todo lo anterior.
Es decir,
tengo muchas cuentas pendientes. Tranquilo.
Si yo te lo digo por no ir acumulando bilis, que todavía te queda mucho. O sea que...
No, me refiero que he sido muy buen tío, 54 años.
Eso
y ojalá
dirá,
me quede
eso
20.
Lo dirás tú. Eso lo dirás tú.
Lo dice mi gente. ¿Sabes? Sí. Con eso me conformo.
Me alegro.
Oye, Rafa, antes de entrar en materia con el Valencia,
dime,
¿has salido a correr o no?
No,
porque... Tiempo. Sí, Londres, no, está, no tienes por ahí
está persiguiendo la noticia.
Pues mira, lo había pensado, pero aunque Hugo ya haya olvidado lo que es esto de la Champions,
porque
lamentablemente lo hemos olvidado.
Un boleto, otro boleto, entrenamiento,
pues eso,
hotel de concentración, sí, ¿no?
Hecho,
está el padre
me
Villa,
ha dado tiempo
que es minero,
hacer...
y luego tú como enviado especial.
No, en absoluto, pero primera por el tiempo... Aunque parezca que va a quedar esto muy cuñado profesional por cuidarme la garganta, hace un vientecito como para salir a correr hoy. Así que me lo he ahorrado y he estado aquí en la habitación del hotel. Sí que me ha dado tiempo a hacer una horita de turismo para recordar los cuatro sitios más clásicos de Londres. Y ya está, vamos. un Edetano por Londres.
Piccadilly Circus.
Un poco más. Sí, sí. Si tocaría Palace, Paco, ¿no?, Martínez Soria, pues yo.
Pero bueno, está, eso no te da tiempo de hacerlo en una hora, ¿eh? Está muy lejos.
Sí, hora y media. Vale, venga, hora y media.
¿Has llegado a coger el metro?
No, eso no, ya no, es nivel, no, ese eso. Es nivel pro, y eso ya hay que ser lo menos de la liana.
Bueno, Rafa Villarejo, como podéis entender, lo contábamos ayer, lo habéis escuchado en la antena de COPE, está en Londres porque allí se estrena el Villarreal en esta edición 25-26 de la Liga de Campeones frente al Tottenham de Xavi Simons. Hay un buen reportaje de Iván Herraiz hoy en la página web de COPE. Al respecto de Xavi Simons, flamante fichaje del conjunto londinense, que pudo fichar por el Villarreal.
Sí, está bien explicado en el tema, y además hay un vídeo exclusivo de COPE en el que aparece Xavi Simons con la camiseta del Villarreal, porque antes de ir a la Masía estuvo a punto de fichar por el Villarreal. De hecho, hizo pruebas con el Villarreal porque su infancia fue en
Rojales.
Pues
esa la llevará dentro el señor Roche. Esas cosas...
Bueno, a ver, no, la realidad es que después vino el Barça y se fueron al Barça, entre otras cosas, porque además la madre quería vivir en Barcelona y se fueron al Barça. Pero sí se llegó a enfundar la camiseta del Villarreal en una prueba en Alicante.
3:10, abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Enseguida nos cuenta Iván con todo lujo de detalles lo que pasó el día después de la debacle en Barcelona, pero aprovechando que Villarejo ayer no pudo participar en el tiempo de opinión, queremos seguir ahondando en lo que ayer subrayábamos, que no es normal y que no se puede normalizar, a pesar de los pesares y de la situación del Valencia de un tiempo a esta parte, los últimos años, bajo el paraguas de paraguas agujereado de Peter Lim. Pese a ello, no es normal. No es normal ni por la diferencia de presupuesto, ni por la diferencia de calidad de plantilla, no es normal que el Valencia encaje un 6-0 ni ante el Barça ni ante nadie. Y, por lo tanto, yo creo que se pone el foco en este asunto y es donde lo debemos de poner. Villarejo, empiezo por ti, porque viste el partido, viste las consecuencias del mismo, escuchaste a los protagonistas y has tenido casi 48 horas para hacer una composición de lugar y una valoración al respecto ya en frío de lo que te apetezca decir en torno a este asunto.
Bueno, lo que me apetece decir es que yo sí pondría un asterisco al lado de lo que has dicho, que firmo en el comienzo del programa, y es que no es el mismo que te haga un 6-0 el Barça que un 6-0 el Oviedo. Para mí no me lo parece. Eso es lo único que difiero de lo que tú has dicho al principio. Yo ahí sí pongo el asterisco, aunque no esté Lamine Yamal, me parece que no es exactamente lo mismo. Quiero decir, un 6-0 contra el Oviedo creo que hubiese sí... encendido las alarmas, ¿no? Vamos al tópico, como siempre, porque eso para mí sí que no sería normal. No debemos normalizarlo, pero para mí eso sí que no sería normal. Lo demás...
Pero tú, Villarejo, pues, que hombre, llevas muchos años viendo el campeonato español, unos 30, 40 años, pero no nos vayamos tan lejos, en las últimas 5 temporadas, ¿tú ves muchos 6-0?
No.
O sea, quiero decir, pero no del Valencia, sino de los recién ascendidos, de los equipos que pelean por la permanencia. ¿Tú recuerdas muchos 6-0? O sea, cuando tú vas a...
No.
Iba a decir al teletexto. Cuando tú vas al partidazo, cuando tú vas a tiempo de juego, cuando tú abres el periódico y te encuentras un 6-0, un 7-1, un... No te llama poderosamente la atención, sea cual sea el equipo, es decir, insisto, sea un recién ascendido, sea un equipo de pelea por la permanencia, sea un equipo de mitad tabla, a mí me parece que no, que no.
Yo recuerdo uno, Salamanca, y que te meta el Salamanca 6, pues hombre, por aquello era una debacle.
Pues aquello fue que ardió.
Fíjate
Valencia,
si me he ido
Valencia,
lejos,
y no era un Valencia campeón.
Sí, pero lo que te quiero decir es que te he dicho, no hay que darle normalidad, ahí estoy de acuerdo, pero yo sí que pondría un asterisco, abriría un paréntesis y decía, no es lo mismo que te haga un 6-0 el Barça, que sigue siendo un 6-0 y escuece, que el Oviedo, con todos los respetos, o el Elche. Dicho lo cual, pues sí, estoy de acuerdo con todo lo que decíais ayer y con todo lo que se habló en tiempo de juego durante la retransmisión, y sobre todo Cañizares insistía mucho. Cuando tú vas ya a calzón bajado, quiero decir, cuando ya vas un poquito ya con el miedo metido en el cuerpo y sales así al terreno de juego, pues lo normal es que te acaben desnudando, y es como salió el Valencia, enseñando las vergüenzas y un poco y tapándose y protegiéndose, y pues eso, con el miedo en el cuerpo, y no podía pasar otra cosa, que es al fin, que al final lo que pasó con ese planteamiento. Dicho lo cual, Me parece que si tiene que ocurrir, ya, y sé que estoy cayendo otra vez en el error de darle cierta normalidad, si tiene que ocurrir, para mí mejor que ocurra ahora, que ocurra como ocurrió el año pasado, y a pesar de ello el Valencia se levantó en el mes de febrero, pero es verdad que el palo es importante y lo que espero es que sirva para algo. Al primero, a Corberán. El primero, Corberán, que está muy bien que asuma su responsabilidad, pero que no quede en saco roto. Creo que Corberán tiene que aprender de esto porque ya lo hizo el año pasado y lo ha vuelto a repetir, así que no aprendió. Y yo recuerdo que también entonces puso el pecho por delante después de aquel 7-1 y de aquel 0-5. Tiene que aprender a que, como decía Cañizares, si te meten 6, que sea por lo menos enseñando la cara.
14 días estuvo preparando el partido Corberán y los suyos, 14 días con prácticamente la totalidad de la plantilla, salvo Dimitrievski y Mukhtar Diakabi, 14 días para encajar de nuevo una goleada sonrojante. Esta pregunta es para Villarejo y para todos. ¿Quién sale peor parado? ¿Quién está más en el foco? ¿La plantilla, los jugadores o, lo ha nombrado Rafa, Carlos Corberán?
Yo creo que la plantilla, porque Carlos Corberán todavía sigue teniendo el crédito, que es verdad que es lo de Baraja del año pasado. A estas alturas decíamos que Baraja se había ganado el crédito en la temporada anterior como para no empezar a cuestionarle en el mes de septiembre. A mí me parece que empezar a cuestionar en el 16 de septiembre, que es hoy, a Carlos Corberán no es, al menos a mí me lo parece, justo después de lo que hizo desde su llegada el pasado mes de diciembre. Dicho lo cual, que no se salga de la ecuación, quiero decir, que va en el saco. Pero a partir de ahí, yo es que siempre, ya sabéis que esto, rompo casi siempre los moldes, soy poco paninquita, soy muy práctico, muy pragmático en esto del fútbol, y para mí en el terreno de juego, para mí los entrenadores lo que pueden hacer casi siempre es molestar, pero a mí siempre me ha parecido que el fútbol es de los futbolistas y que una vez rueda la pelota, el entrenador puede molestar al fútbol pues haciendo un cambio que no toca, quitando, por ejemplo, al hombre que me esté más entonado en ese momento sobre el terreno de juego. Pero una vez rueda la pelotita, la cosa es de los futbolistas. Sí, pero... Y no creo que Corberán le dijese a los futbolistas
que se
colgase del larguero.
Ya, pero Rafa, es que dices, no, lo ocupaba de la plantilla, entonces me he venido aquí y digo, voy a ver quién no jugó, por salvar a alguno, claro. No jugaron Almeida, Comer, Dimitrievski. Torbilli estaba en el banquillo, pero no lo cuento.
Pepelu, Vázquez, Raba.
Correcto. Pepelu, Vázquez y Raba. O sea, es decir, los que no juegan nunca, o casi nunca, quitando el enigma de Raba.
¿Y dónde quieres ir a parar?
No, porque son los mismos que te tienen que salvar. O sea, tampoco...
Ah, claro.
No, o sea,
por
no
eso que, pongo no el foco
que,
en ellos.
Sí, pero
por eso pongo el foco en ellos,
porque son los mismos que te tienen que salvar. Y yo es verdad que... Ha pasado un día y la gente sigue escandalizada y sigue enfadada, y con razón. Y el valencianista y todo el mundo, con mucha razón, porque un 6-0 escuece. Pero cuanto antes avancemos, va a ser mucho mejor. Y Corberán lo que tiene que saber es que hasta, además es la última jornada de Liga, ¿no? Hasta la última jornada de Liga no se vuelve a enfrentar al Barça, salvo Dios no quiera, le toca al Valencia en la Copa del Rey, que es la única competición en la que se puede cruzar el Valencia con el Barça. Entonces, hasta ese día... que esperemos que el Valencia tenga hecho los deberes o no, y el Barça, que se juegue lo que quiera el Barça, pues ya no va a volver a enfrentarse al Barça. Entonces, yo creo que hay que olvidarlo un poco, aunque sea un mal trago. Y los futbolistas es que son lo que son. Es que no hay otros, por lo menos hasta...
Yo es que metería en el saco que son 4 jornadas, son 4 puntos de 12. Estamos poniendo el foco en lo más inmediato, que son el 6-0 contra el Barça, pero vienes de 3 partidos anteriores donde yo sinceramente creo que el Valencia no ha cuajado una gran actuación en ninguno de los 3, ni tan siquiera en la goleada al Getafe en Mestalla, que por momentos en la primera parte y en algún tramo de la segunda el Getafe para mí fue superior. Un Getafe que todavía venía sin poder cerrar la plantilla porque no tenía hasta 6-7 jugadores inscritos. Entonces, embargo, a mí eso es lo que me preocupa. Pamplona, Girona, el partido contra la Real, el partido contra el Getafe en esos momentos del encuentro, y ya la banderilla que fue el partido en el Johan Cruyff.
Esos partidos ya se habían jugado cuando aquí en esta casa, hace exactamente una semana, se decía que había un plantillón después del mercado.
No, pero es que yo no sé
que Europa era lo mínimo.
¿Pero quién dijo que un plantillón?
No, bueno, no recuerdo si
es
era una frase,
es que yo,
la interpretación que se hizo.
Hay mejor fondo de armario.
Claro,
pero
vuelvo a decir.
Arriba en todo caso. Arriba en todo caso.
Y yo vuelvo a decir.
Fondo de armario arriba.
Un día más que el Valencia, bajo mi punto de vista, tiene mejor plantilla que 7 u 8 equipos seguro,
claro que sí,
de la liga.
Sí,
y 10 sí, también.
Yo
y a lo mejor 12. Y tenía, bueno, tengo alguna duda, porque por ejemplo, otro día vi un ratito de la Real Sociedad y me parece que, oye, esto puede molestar a alguien, pero lo de Carlos Soler, la influencia que tuvo nada más salir, fue una cosa de locos.
Ojalá tuviera el Valencia Carlos Soler en el centro.
Bueno, ya, pero me refiero que hay gente que le puede molestar. Y por ejemplo, la Real Sociedad creo que va a ir a mejor. Creo, no, tampoco va a ser el Milán de Sacchi,
buenos jugadores.
Pero creo que va a ir mejor. Pero quitando eso, yo vuelvo a decir hoy, después del 6-0, que el Valencia tiene mejor plantilla que 10-12 equipos. 10 seguro.
Seguro,
12
segurísimo.
Equipos, sí, también.
12 igual ya es pasarse.
Y mejor plantilla que el año pasado. Digáis lo que digáis.
Eso no es muy difícil. Recuerdo que el Valencia estuvo el año pasado 24 jornadas en descenso.
Ya,
es decir,
ya,
24 jornadas en segunda división.
Entonces,
no es muy difícil.
No se debate.
No es muy difícil mejorar la plantilla de la temporada pasada, igual que el fondo de armario. El fondo de armario del Valencia la temporada pasada era como el de mi hijo pequeño, que es todo ropa heredada, porque como crece muy rápido, pues la ropa...
Hace bien.
Yo no digo lo contrario.
O sea, para
pero
mí...
Iván sí.
No, Rafa, digo, la plantilla es mejor. Sí. Quiero evaluar cuánto, porque cuánto de mejor es. Porque yo creo que
da igual,
la semana pasada...
Es mejor, vale.
Ya debatimos esto hace 2-3 jornadas con este argumento que yo os decía. Habláis de comparativa de 11, de plantillas, de equipos, y Pedro habla incluso de casi mejor que 10-12 plantillas de primera división, que su opinión es respetable, y yo esgrimía el argumento de... una cosa es tener plantillas, tener onces, y otra cosa es tener equipos, hacer equipos. Y lo que viene haciendo Rayo, Osasuna y compañía, Celta, en los últimos años, ha hecho que evidentemente tengan mejor bloque, mejor unidad de grupo. Si aquí ya estamos con el chismorreo de que si ha molestado una cosa o ha molestado otra en un vestuario, que con todo el respeto del mundo, quitando Gallá, no han empatado con nadie. Con todo el respeto del mundo, no han empatado con nadie. Estamos aquí que si el vestuario, que si la capitanía, que si el caso Rafa Mir la temporada pasada, que si este año los jugadores que han apartado. Yo creo que lo que hay que hacer es una cura de humildad y saber que el Valencia no puede normalizar ya no un 6-0, que por supuesto que no, sino un arranque liguero de 4-12 para un vestuario que, como la gente está diciendo, se ha fichado bien, se están haciendo las cosas normales. Para mí no. Para mí la vida sigue igual, pero lo dije en pretemporada cuando se cerraron los fichajes, porque a mí, con todos los respetos, yo a Santa María no lo conocía, ya lo estoy conociendo y de momento no me entra por el ojo desde el día del debut. Tiene margen de mejora, evidentemente. Ugrinich no lo he visto, no lo sé. Ramazzani ya hemos visto que viene de segunda división en Inglaterra, que era un jugador que en Almería llamó la atención, pero que tampoco ha tenido continuidad allí. Danjuma lleva 3 años sin jugar, sin dar rendimiento. Girona, Tottenham, Everton, el Villarreal se lo quitó de encima y no ha vuelto a dar rendimiento. Es una moneda al aire. Copete venía de central suplente del Mallorca. Es decir, que se hayan adelantado los tiempos en el mercado no quiere decir que se haya hecho un buen mercado. Ahora, firmó debajo de Villarejo. Tiene mejor plantilla que la temporada pasada. Es que la temporada pasada la plantilla estuvo 24 jornadas en segunda división. Uh-huh. 24 jornadas. Y los fichajes de última hora fueron Cofrié, Dani Gómez y Germán Valera. Entonces... cuidado con las expectativas, porque luego pasa lo que pasa. Sí.
Aún así, yo coincido con Rafa en que considero que es un accidente lo del domingo. Así le ha pasado a Corberán. Para mí el principal señalado del domingo es Corberán, pero sin quemar ninguna falla, sin cuestionar, sin decir que Corberán está en el alambre, ni mucho menos. Es decir, yo pienso que el Valencia perdió porque Corberán volvió, en este caso, a no encontrar la tecla contra el Barça, y afortunadamente solo le pasa contra el Barça, porque yo creo que Corberán es un entrenador que te aporta soluciones tanto de inicio como durante el partido.
Buen entrenador, buen cuerpo técnico, lo hemos defendido y lo seguimos subrayando, pero una cosa no quita la otra. Ha tenido 14 días para preparar un partido que ya venía de un parcial de 12-1 en dos encuentros anteriores, y no es que sí, no haya dado con la tecla.
A todo esto, que yo no soy el rey de los panenquitas, pero el Barça no hizo nada. Bueno, no sé, hasta desde donde yo veo, el Barça no hizo.
No hizo un ataque de entrenador a lo Guardiola y puso a Messi de falso 9 en el Bernabéu.
Hizo lo de siempre, hizo, ¿no?
Hizo lo de siempre.
Pero yo era por asegurarme.
El Barça suele hacer lo de siempre, porque es un equipo que es bastante previsible.
Línea adelantada, recuperación en campo rival, velocidad por fuera.
Mira, yo, para mí, de todo lo que estamos diciendo, y además estoy muy en la línea de Iván, creo que Corberán se equivoca, porque al final el que hace el 11, y por ejemplo, tú has dicho, no, no jugó Almeida. Para mí, un jugador importantísimo es Rioja.
Sí, sí.
Rioja el otro día sale en el 57 con el... A ver,
para mí Rioja... los cambios ya no son para cambiar el partido, son cuando el equipo ya está muerto.
Para mí, la elección del 11, la elección del dibujo, los tres centrales, y en ese dibujo metes a Copete, que es un jugador que no está con confianza, que está sufriendo, que está siendo suplente, y lo metes en el partido. No, no, escucha, Zamora, yo te estoy diciendo, para mí, Corberán es el gran responsable de lo que pasó el otro día, sin quitar la responsabilidad de los jugadores, que ya estamos acostumbrados a la falta de exigencia que comentamos ayer,
que
desde el propio club.
Ocho faltas en 94 minutos.
Pero para mí es así, o sea, claro, Corberán, que me gusta como entrenador, que creo que ha mejorado al Valencia desde que llegó, que ha hecho un milagro, porque lo del año pasado cuando coge el equipo y cómo acaba el equipo.
Totalmente.
Es un milagro, pero también un buen entrenador, o sea, un buen entrenador se puede equivocar. Creo que contra el Barça, en la altura donde pone la defensa, en cómo está el equipo puesto, en tal, para mí es fallo de Corberán, no pasa nada, pero es fallo de Corberán.
Remata Villarejo.
No, no, estoy de acuerdo, si es que fallo de Corberán. Ahora, cuando empieza la pelota, lo que tú has dicho, quien tiene que morder son los que están dentro.
Sí, sí.
Y ahí el Valencia pues también pues escenifica lo que estábamos viendo de diciembre hacia atrás de del año pasado. Para mí es un error del entrenador, es un mal también una mala actitud de futbolistas, pero no habría que darle más vuelta. Y para
te,
mí
te lo va a marcar el sábado, Villarejo. Te lo va a marcar el sábado. Porque sí, yo entiendo que el sábado la afición, los más de 40.000 que se van a dar cita en Mestalla, pitarán al equipo cuando llegue. Yo creo que habrá un recibimiento. Ya no digo tanto el autobús, que hay mucho niño allí esperando a sus ídolos, sino dentro del campo, cuando den las alineaciones, cuando salgan a formar. Yo creo que habrá una pitada y me parecería normal, porque es un mensaje a Navegantes. Ya os salvamos las dos temporadas anteriores. No, sí. Yo creo que habrá toque de atención. Y me parece bien, ¿eh? Con respeto, pitos,
sí.
Que sientan el hierro. Porque lleva dos temporadas la afición salvando al club. Con el trabajo de Corberán de por medio y hace tres temporadas el de Baraja. Pero la afición lleva siendo el clavo ardiendo de este vestuario. Y yo creo que a las primeras de cambio tiene que haber mensaje, aviso a Navegantes de cuidado, cuidado que no nos vayamos a equivocar. Y luego a partir de ahí vamos a ver cómo reacciona el equipo en el campo. Villarejo, Londres, te escuchamos esta noche en tiempo de juego con ese Tottenham Villarreal. Un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos, adiós. Bueno,
me quedo con vosotros, Zamora, Rodríguez, Herraiz, para hablar de más cosas en torno al Valencia. De estos, ¿os quedaba algo por decir, por añadir en cuanto a nombres propios?
No, solo un detalle con lo que decías. Hablamos de milagro de Baraja en su día, que estoy completamente de acuerdo. Milagro de Corberán la pasada temporada. Y has metido el factor Mestalla como alguien que salvó al equipo. Lo digo porque algo tendrá que ver también la plantilla en estos milagros, en los positivos. No solo en la parte negativa. Hay jugadores también, ¿no? Que sacan la papeleta adelante y dan la vuelta a la situación. No son solo los entrenadores y la afición.
No, quedan un buen rendimiento en momentos puntuales, pero le falta regularidad. Si es que...
Sí, pero en esos tres años no te diría el mismo jugador en las tres temporadas.
Claro, esa regularidad es lo que falta.
En esos tres años no te diría en el primero Javi Guerra, en el segundo Pepelu y en el tercero Diego López.
No te diría.
Sí, quiero decir, si cada uno ha tenido en su momento su buena actuación. De hecho, a los hechos me remito. César Tárrega, Diego López y Javi Guerra tienen los contratos que hoy tienen precisamente por esta travesía en el desierto y su rendimiento que han dado, más allá de las expectativas de presente y futuro, por la edad que tienen. Hay un caldo de cultivo. El problema de ese caldo de cultivo es que no tiene continuidad, no tiene regularidad y que da la sensación, lo debatíamos la semana pasada, que entre otras cosas, esto no es de ayer ni de hoy. Esto es desde hace muchos años, la falta de exigencia dentro del club, empezando por el debate sobre la rueda de prensa de Corberán, de eludir, marcar un objetivo para el vestuario claro, es decir, pues el objetivo es la permanencia esta temporada, el objetivo es estar entre los 10 primeros, estar peleando por Conference Europa League, el no marcar un objetivo y el no sentir ese hierro, esa presión, esa exigencia, esa meta, es decir, para llegar a Europa hay que hacer mínimo 60 puntos, 62 puntos. El no tener ese objetivo, esa altura de miras, para mí hace que muchas veces el grupo se deje llevar. Y me parece que eso le priva de una regularidad, de una constancia, de una exigencia que niños y grandes, en ese vestuario que hay de todo, pero sobre todo niños, necesitan. Entonces a mí me parece que, yo no digo que en el día a día Corberán y su cuerpo técnico no exijan. No vaya con látigo en la mano, a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel humano, que el propio vestuario no tenga amor propio, que Javi Guerra no quiera ganar todos los partidos o que Hugo Duro no quiera ganar todos los partidos y ser máximo goleador. Yo no digo que no haya, pero al final el grupo son muchos y hay algunos que aprovechan la inercia para, pues hoy me tapo. Y yo creo que fue el mensaje de Hugo Duro. Lo que deslizó Hugo Duro ejerciendo de galones el otro día en caliente, porque es un chico caliente, después de la debacle en Barcelona, fue eso. Cuidado con que alguno... Aquí los palos siempre nos los llevamos los mismos. El foco nos lo llevamos los mismos. Cuidado que alguno pueda estar tapándose aquí entre la maleza y no esté dando la cara. Y esto es de todos. Yo creo que por ahí va el mensaje. Y creo que lo habrá recalcado dentro del vestuario. Ahora... ¿Arriba quién lo recalca? Arriba no, porque no hay ni patrón, ni comandante, ni marinero. Esto viene de... Pues Ron Gurley, no lo veo bajando al vestuario a hablar con nadie, no lo veo. Igual llama a su despacho un día a Gallá, con traductor y demás, pero no lo veo. Corona ni está ni se le espera en cuanto a esas atribuciones, ni en cuanto a otras. Y Javier Solís, cuando llegó Ron Gurley, lo primero que dijo fue... Yo, la parcela deportiva, bastante tengo con lo otro, ya está Gurley, ya está la dirección deportiva, yo doy un paso atrás. Entonces, claro, aquí nadie le pone el cascabel al gato. Ayer a Corberán lo tienen que esperar, pero no a malas, sino para decirle, mister, ¿qué ha pasado? Ya sabemos que usted sabe mucho más de fútbol que nosotros, pero nos podremos sentar para que nos explique. Ron Gurley perfectamente puede, con la trayectoria que tiene, sentarse y decirle, ¿qué ha pasado? ¿Otra vez? ¿6-0? Es que no le ha pasado al Rayo, no le ha pasado al Levante, no es habitual. 6-0, y esa actitud, y ese inmovilismo, y es no le tienen que decir los cambios o el once que tiene que hacer, pero tiene que haber un que cuando cierren la puerta, Corberán se meta dentro con los suyos y haga, chicos, que parece que no, pero sí, que nos están mirando, que nos han llamado la atención, que esta gente nos ha fichado a Ugrinich, a Santa María, a Renovada Guerra, a César Tárrega, a Diego López, para que haya resultados. No para que salvemos al equipo esta temporada, para algo más. Eso es un club de fútbol. Eso es una empresa, pero es un club de fútbol. Y eso tiene que estar en el día a día. Y yo no veo esas caras. No veo que Iván diga, hoy ha llegado Gurley a primera hora, se ha reunido el despacho, hoy ha llegado Miguel Ángel Corona, hoy está Javier Solís, se queda a comer con el entrenador. No lo veo, no lo veo tampoco a la salida en Barcelona. Entonces me parece que tiene que haberlo. Y si no quieren ser correa de transmisión de cara al vestuario, porque el vestuario es sagrado y el entrenador dice aquí no entra nadie más que el entrenador y su cuerpo técnico, me parece bien, es respetable. Pero el entrenador ahí tiene que apretar. Y yo no sé si el día libre hay que ir allí a hacer dominadas y a levantar pesas. Pero sí que, además, con el caldo de cultivo que hay, las declaraciones de Hugo Duro, el ambiente tenso, la cara de Gallá... Igual es un día de, chicos, olvidaos de postureo de fotitos, de restaurantes, de conjuras, pero hoy se viene aquí a almorzar y vamos a pasear y hay aguas termales y hay piscina, nos damos aquí un baño, nos miramos a las caras, que no se vaya de madre. Porque como decía antes, creo que era Pedro Zamora, sobre el once titular y el banquillo, ese once titular, cambio arriba, cambio abajo, para gustos colores, es el que tiene que sacar la temporada. Entonces tampoco le interesará al entrenador que aquí empiecen a mirarse de reojo dentro del vestuario y decir, ¿qué ha pasado? ¿De quién era la culpa? No, las cosas claras. Entonces a mí me da la sensación que hay falta un poco de
Hugo, por lo que hablabas de la exigencia, que ayer lo comentábamos, que, sí. Que desde arriba no se marcan objetivos y entonces siempre hay coartadas, siempre hay excusas y se baja el nivel. ¿Sabes dónde lo noto yo sobre todo? Fuera de casa. El Valencia el año pasado ganó en Pamplona un año después.
Sí, sí.
No, una vuelta. Este año vas a Pamplona y no compareces. No estás en el partido.
Totalmente.
Vas a Barcelona y no pasa nada. Te meten 6 y a casa. No, es que tal. Ese es el problema de este Valencia. Que no hay exigencia y donde se notas fuera de casa. Porque el jugador, cuando juega en Mestalla con 48.000 tíos ahí empujando, obviamente tiene la presión. Y porque en casa, en Mestalla, mola jugar.
Sí, sí.
Y encima con esta afición que dice, está pensando en Peter Lim y no en lo que ocurre en el terreno de juego. Está más pensando, mira a este que no cuida al Valencia, que somos lo que somos. No. Si Mestalla pita un poco... Yo te digo que a la larga vamos a ver quién tiene pasta para jugar en el Valencia o no. Aquí no le tiemblan las piernas y a ver la respuesta fuera de casa. Porque donde el Valencia tiene que sacarse el billete europeo, no se Mestalla. Eso ya sabemos que el Valencia en Mestalla tiene, como dice Pedro, 7 plantillas, pero es que tú. Y encima, que vienes a Mestalla, corres como una bestia y sale la mejor pensión de casa a todos, le puedes plantar cara a cualquier equipo de la Liga Española. Pero fuera de casa, ¿qué?
Yo, por cierto, por lo que decías antes de Gurley, a mí me llamó la atención, y es una cosa que había apuntado y ayer al final lo comenté en privado contigo, Hugo, en este caso, la posición en el palco de Gurley.
Sí.
O sea, vamos, si la televisión no nos traicionó, que no tiene por qué, aparecía junto a la puerta Boro,
Tendillo y luego Gurley.
Yo, sinceramente, salvo que sea por una cuestión, no no sé, que se me escapa ahora mismo, porque Joan Laporta, o sea, si es por el tema del idioma, ni en broma, porque Joan Laporta es un tío que puede hablar inglés, turco y cualquier idioma, que alemán y lo que él quiera, porque es así, y puede hablar con cualquiera. Es un tío extrovertido y que puede mantener una conversación con cualquiera en cualquier idioma. Entonces, por lo que tú decías, es que yo he hecho en falta de verdad... Al presidente, lógicamente, ni está ni se le espera. Vino hace poquito
aquí. Que tampoco
aquí.
Es normal, puestos a no normalizar.
Sí, ya no es normal, pero ya sabemos que...
Sí, 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 sí.
Es decir, no es normal, pero ya sabemos lo que pasa. Pero, hombre, en teoría, ¿por qué esa función no la hace Burley? Que supuestamente es... ¿Cómo es el cargo? CEO de fútbol.
CEO de fútbol. CEO de fútbol.
¿Y por qué no está él presidiendo el partido? O sea, si no está él, ¿quién está entonces?
No sé qué protocolo hubo, pero es cierto que la imagen fue rara. Porque pero cuando fueron a saludar, apareció ahí Boro en primera instancia, luego Miguel Tendillo y luego acabó Ron Gurley acercándose.
Al margen del protocolo, es que Gurley tiene que hacerse respetar. Sí. Tiene que ser la cara sobre la que todo el jugador que pase por ahí, que sepa que este tío es el que manda, y este tío es el que me paga, y este tío es el que me aprieta, y este es el tío que viene aquí y me dice que no sé qué. Yo creo que todo eso... Es que esto es un club de fútbol. Hay algunos que no les gusta, pero es que esto es el club de fútbol y el fútbol funciona así ciento y pico años.
Sobre todo, Pedro, porque si tú de puertas hacia adentro estás trabajando en el mensaje este verano de cambio, con el viaje a Singapur, que viaja a Corberán, que te dejas aquí en tierra a Corona, que aparece Ron Gurley allí, que se convierte en el CEO de fútbol, que atas cabos y que en la presentación dices viene de Inglaterra, de haber estado en el Chelsea, ganar la Champions, haber trabajado en el United, de haber trabajado codo con codo con Corberán, es una persona de máxima confianza de Peter Lim, y es Kiat Lim, el presidente, el que une todos los puntos porque quiere hacer del Valencia otra vez un Valencia reconocible con el paso del tiempo en un proyecto a 2-3 años. Es decir, que vuelves de Singapur allá por el mes de junio, julio, con las cartas marcadas y otra vez con un mensaje que luego la gente se lo creerá o no, pero que tendrá que remitirse a los hechos, un mensaje de abrir ventanas, de un aire más limpio, de un aire más constructivo. Lo que tienes que hacer es seguir reforzando ese mensaje con la figura precisamente de la nueva persona que has traído. Como Kiat Lim no va a ser, Ron Gurley tiene que entrar en el vestuario. Y Ron Gurley, con un traductor al lado, tiene que pegar allí, yo no digo cuatro bocinazos, cuatro gritos, pero tiene que ser un tipo que la gente lo vea y diga, oye, que no es Corona que no ha entrado aquí a decir nada en los últimos 5 años. Oye, que no es Javier Solís, que parece que está otras cosas, pero que no está en la parcela de fútbol. Oye, que es Ron Gurley, el CEO de fútbol, el que tiene que firmarme los contratos, el que tiene que negociar con mi agente las renovaciones, el que tiene que... cuidado. Luego veremos si es algo efímero y dentro de unos meses pierde toda credibilidad con sus hechos de cara al vestuario, de cara a la gente. Pero en estos momentos tampoco aprovechas esa figura. A mí me llama poderosamente la atención, porque entonces tú has en la manga dura muy poco. Ha tenido muy poco recorrido de cara a lo que a ti te importa, que es fortalecer. Si no puedes de cara al exterior porque tienes que picar mucha piedra para volver a convencer a la gente de que esto se asemeja a un club de fútbol, si de puertas hacia adentro, si de cara a los empleados, de mandar ese mensaje. Y ahí me parece que cojea.
Exigir es incómodo. Y hay que ver si Ron Gurley quiere esa incomodidad, porque cuando la sintió, que fue contra el Leganés, el partido de pretemporada que le pitan,
sí,
la va a sentarse,
en el Puchades.
Enseguida llegaron fichajes. Uh-huh. Ahora,
yo no sí, hago causa efecto, no ya bueno, lo debatimos, sí, yo no lo hago.
Pues yo creo que algo sí.
Más que nada
sí,
porque el dinero no lo tiene en el bolsillo. Sí, a él no le pitan y de repente dice,
puedes,
que me va a caer una, hay que pagar.
Tú puedes acelerar operaciones o dejar que maduren y caigan de madurez. Yo creo que Gurley, como tú dices, debería de ser el líder ahora en la parcela deportiva, porque sí, sí, su cargo así lo es. Y debería, si él ha venido con la idea... que además lo leíamos el otro día del comunicado de prensa, de que devolver al Valencia a la élite europea, tú un 6-0 te tiene que quemar por dentro. Y tienes que, además, no hace falta ni traductor. Tú entras en el vestuario,
sí, sí.
Blasfemando en inglés y ya, te entienden todos.
Sí, 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 sí.
No, es que lo del traductor a mí me enfada, porque no, tampoco entiendo muy bien que Gurley pasen aquí los meses y sean capaces de decir cuatro palabras en castellano, que no es tan difícil.
Me alejó.
Ya, pero es que eso no puede ser.
Ya,
es que
no,
aquí
no.
Lo normalizamos todo. Es que
yo
que
para
soy
nada,
un cenutrio,
para nada.
Sé decir cuatro cosas en inglés o más de cuatro cosas. Lo que no puede ser es que Luis Enrique el otro día dé la rueda de prensa en francés, que todo el mundo se descojonó de Unai Emery cuando hablaba en francés y cuando hablaba en inglés, pero el tío hablaba. Sí, y aquí hemos dado, por supuesto, que oye, que viene el hijo, está aquí tropocientos años y no dice ni buenos días. Está Gurley y tampoco va a decir nada.
El problema es que tendría que haber alguien dentro de la institución, alguien dentro del club, que le dijera a Leijun o le dijera ahora a Ron Gurley, haga usted por quién se lo dice. ¿quién se acerca y le dice, haría bien para acercarse a los propios y a los extraños si poco a poco se va adaptando a las tradiciones del hogar, entre otras el idioma, para hacerse entender y llegar más lejos? ¿Quién se lo dice? Es un problema que tiene otro debate. Rápidamente, un flash, Iván, de lo que contamos en www.cope.es/Valencia sobre los ecos del día después tras el 6-0 en Barcelona.
Bueno, hubo charla de vídeo, por lo que decías de la normalidad, fue la típica charla de vídeo post partido, no fue más allá, en la que se analizaron los errores. En primer lugar, se habló de el tema de que el Valencia no consiguió ganar ninguna segunda jugada en ataque, que era uno de los puntos por los que quería atacar Carlos Corberán. Ya contamos durante la semana que se buscaba que el equipo fuera directo y en ese sentido se recalcó que fue incapaz de ganar ningún duelo, ninguna segunda jugada en ataque. En defensa habló Corberán de el por qué había colocado la defensa de 5 en rueda de prensa, el hecho de ocupar más el ancho del campo, y lógicamente también se resaltó que no se había conseguido defender como se debiera. Y luego, ojo, porque Corberán sí que en este sentido hizo especial hincapié en el hecho de que el equipo se cayese, de que el equipo a partir del 3-0 desapareciese y perdiese dos términos con los cuales insistió mucho la semana pasada, tanto en rueda de prensa como en el vestuario, que era concentración y capacidad de respuesta, que los perdió por completo a partir del 3-0. Al final, lo que te digo, son análisis futbolísticos, y una cosa con la que me quedo: el análisis que hizo Corberán en rueda de prensa fue el mismo que hizo de puertas para adentro, que sabes que hay veces que los entrenadores dicen uno ante los micros y otro ante el vestuario. No fue así, lo calcó y lo que hizo fue repasar los errores con el resto del vestuario.
Redacción de 90 Minutos, Salva Folgado, la derrota le ha hecho perder crédito a Corberán, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Creo que Corberán pierde crédito como entrenador porque es otra mancha en su expediente, porque el partido fue espantoso, fue una calamidad y fue un bochorno, igual que fueron bochornosos los dos partidos ante el Barça de la temporada pasada. Pero no solamente pierde crédito como entrenador, sino que también pierde crédito como manager general o como fichador. Tanto él como Garly han incorporado a dos de los futbolistas que el otro día aparecen en la foto de los diferentes errores que cometió el Barça, el Valencia ante el Barça, como son Julen Aguirrezabala, el portero, que no estuvo en absoluto acertado, y Copete. Ya esos dos los han traído Garly y Corberán. Por lo tanto, el técnico creo que pierde crédito como entrenador, también pierde crédito como fichador. Esperemos que, al igual que sucedió la temporada pasada, el equipo se rehaga y Corberán, al término de la temporada, bueno, pues tenga más partidos positivos que negativos. Pero de momento, esta es una mancha, yo creo que peor que la de la temporada pasada en su expediente. Este duelo ante el Barça fue bochornoso.
Y tanto que sí. Gracias, Salva Folgado, la opinión desde la redacción de 90 Minutos. Y un flash a modo informativo: mañana vuelve el equipo del trabajo, Iván, todos disponibles de cara a la cita del sábado.
Sí, un flash muy flash, a las 10 el entrenamiento, todos disponibles, veremos a ver lo que pasa.
Todos los jueves de 1 a 2 en COPE más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en Gastrocope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la denominación de origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante en Deportes COPE. Lo contábamos en la presentación y también en nuestra página web. Calero señala el problema y evidentemente el problema tiene que ver, como siempre en el fútbol, con el asunto defensivo.
Sí, esto es lo de la manta, que el Levante sí que ha marcado bastantes goles para lo que es un equipo recién ascendido, 5, solo se quedó sin marcar en la derrota en Elche, pero es verdad que lleva 9 goles en contra, que son muchos, porque, por ejemplo, pues te pasó el día del Barça, que te pones 2-0 y al final te remonta y te pones exactamente igual, 2-0 contra el Betis, y al final no te llega a remontar, pero te quedas solo con un punto. La realidad es que Calero le ha estado dando vueltas durante toda la pretemporada a ese sistema de 5, que, como contábamos la semana pasada en COPE, iba a cambiar después de haber mantenido distintas conversaciones, entre otros, con los capitanes, y que el único jugador que ha repetido es Unai Elguezábal. Hubo este verano una profunda renovación en la defensa, con dos laterales nuevos derechos, con un lateral nuevo izquierdo, solo siguió Pampín. En el centro de la defensa, Cabello podía haber salido perfectamente cedido, como contamos en COPE. Al final no quiso salir. Llegaron Maturro y Matías Moreno, y siguen Unai y Dela. Bueno, pues son, desde luego, hasta el mercado de invierno
son los que están.
Son los defensas que sí, sí. Son los defensas que hay. Y con eso tiene que tirar Calero. Y luego, ya la semana pasada, cuando se incorporó Kervin Arriaga, yo explicaba que es un jugador al que Calero le tiene mucha fe para nivelar el sistema defensivo del equipo. Es un jugador el hondureño que además alguna vez ha jugado de central, pero que su puesto prioritario es el pivote, que yo creo que no va a tardar en entrar. No sé si ya para ser titular en Girona por Oriol Rey, pero ahí va a estar la cosa. Iremos contando durante la semana. Pero tiene que mejorar el equipo porque así no puede ir por la vida. O sea, Levante no puede ir recibiendo dos goles cada partido porque va a ser imposible seguir sumando y seguir ganando algún partido o empezar a ganar algún partido.
Tiene un problema Levante además con estos jugadores que estás nombrando, algunos de ellos como Maturro ni siquiera ha podido jugar,
no.
Que lleva tiempo lesionado, que no han tenido... Esto estaba muy manido y muy muy usado cuando hemos querido buscar una excusa en el rendimiento deportivo de algunos jugadores en concreto, pero es que es la realidad. Hay jugadores como Arriaga que no ha tenido una pretemporada al ritmo competitivo del resto de sus compañeros para preparar el arranque de la misma. Y ahora te encuentras con que, sí, está muy bien que Arriaga ya entre en rotación, que pronto tire la puerta abajo de la titularidad, pero la realidad es que a Arriaga le va a faltar ritmo. El otro día Matías Moreno estaba tieso, realizando estiramientos y teniendo que pedir el cambio. Le pasó hasta a Eta Ejong, que fíjate, que viene de jugar en el arranque liguero y de hacer una pretemporada exigente con Marcelino García Toral, que lo conocemos todos, y así con Koyalipú, con Maturro cuando aparezca. Es una situación complicada para gestionar en el día a día.
Yo ahora lo que ya veo es, por lo menos de cara a Girona, ya veremos más hacia adelante, línea de cuatro, que no vuelva a cambiar. Y lo que sí que estoy esperando es la entrada de Arriaga. Tú decías que le falta físico, le va a faltar, pero ya a pleno rendimiento, para ver si Calero, lo que tiene en la cabeza y lo que él ha dibujado en su cerebro y en su esquema en la cabeza de con Arriaga por delante de los dos centrales voy a poder sostener al equipo, y si no, pues habrá que inventarse alguna cosa. Porque no hay otra, ¿eh? O sea, tú no tienes otro Arriaga en la plantilla.
¿Los dos juntos nunca? ¿Oriol Rey y Arriaga?
Yo ahora mismo no lo veo. O sea, en el once titular ideal sería Arriaga, Pablo, Olasa y por delante Carlos Álvarez, Iván Romero y Eta Ejong. Es que bueno, puede mutar Oriol y Pablo, pero ahora mismo creo
que como
él...
Pablo lo ha usado mucho siempre por fuera.
Sí, pero el otro día lo metió ya por dentro, ¿eh?
Es que por fin...
El otro día lo metió por dentro.
Es que el año pasado...
Porque como... Olasa también jugaba por dentro y fue el que desplazó a la izquierda.
El año pasado lo que era siempre inamovible, que era en un día ideal, ¿eh? Oriol y Cocho,
sí, sí.
Y luego caían a las bandas Pablo y Carlos Álvarez, y Pablo... se siente más cómodo jugando por dentro. Entonces, pues él prefiere jugar por dentro.
Lo próximo es un examen bajo lupa porque se enfrentan dos equipos de la parte baja con un punto en Montilivi. A nivel psicológico es un partido que el que salga derrotado puede llevarse una buena estocada.
Lo próximo...
Que ojalá sea el Girona.
Lo próximo es que te puedes quedar colista. Porque claro, si pierdes en Girona y el Mallorca puntúa, pues que no sé dónde va el Mallorca, pues tienes un problema. Entonces sí que es un partido... muy importante para intentar ya despegar, porque luego es el Real Madrid en casa, Getafe y Oviedo.
No veo un partido fácil nunca, pero me pasa también con el Valencia, ¿eh?
Ya, pero es que esto es primera división, que la gente dice, no, es que digo, hemos, los aficionados o gente del entorno, no, es que hemos tenido un calendario muy duro. Ya, pero esto es primera, o sea, ¿contra quién quieres jugar?
Me gusta el tuit, que no es exclusivo de los levantinistas, pero se lo he visto a alguno, de le echas pelotas y ganas en Girona, te pones valiente y ganas al Real Madrid en su visita y acabas vas al parón en Europa League.
Sí, pero es que
hay que ser valiente.
Pero
que
esto es primera división,
sí, 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 sí.
Y tienes que jugar contra todos.
Te metías.
Que yo coincidí con un ex consejero bajando las escaleras en el palco. Y me dijo, y yo no estoy criticando su opinión,
sí, sí.
Pero me dijo, un puntito contra el Betis. Sí, sí, está fenomenal, pero es que el Betis juega en primera división. ¿Contra quién quieres empatar? ¿Contra el Parreta?
Pues no, si quieres, hombre, sí, pero entiendo que el Betis es un equipo de la parte alta.
Sí.
Pero que vas a jugar contra todos dos veces.
Sí, pero que igual un punto contra el Mallorca, ahora mismo como está el Mallorca, pues no sería un buen resultado. Pero contra
ya verás cuándo empates en Mallorca.
La Euroliga. Queremos jugar en primera y queremos jugar la Euroliga.
Atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía, esto es importante, de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Y espérate, porque tengo todavía la persiana abierta. Tengo que seguir vendiendo periódicos. Herrera en COPE.
Hombre.
Viernes 19 de septiembre. Jorge Bustos, Alberto Herrera en la Universidad Politécnica de Valencia. Lo más importante. Edificio Nexus, acceso K. No hace falta entrada, no hay que recoger invitación. Puertas abiertas para ver Herrera en COPE. Desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. En directo, la radio en directo. La radio de siempre, la radio que te gusta, tu radio. La cadena COPE en la UPV Herrera en COPE. Viernes 19 de septiembre. Toma nota. Llegamos a las 3:30. Continúa toda la información en esta santa casa. Sean felices. Adiós. Ajá.